Llegamos al versículo 13 de Mateo capítulo 9. Los fariseos están escandalizados con lo que ven en Jesús. Este hombre que promete, o que podría haber prometido ser el Mesías, sin embargo, está dando señales tan mixtas que no saben qué hacer con él. Porque ellos han pasado la vida disciplinándose, sometiéndose a todo el rigor de la disciplina legalista a fin de prepararse para el reino mesiánico. Ellos son los de entre todos los judíos, los que más esperan al Mesías. Más convencidos están de que pronto llegará, y cuando llegue, inaugurará el reino de Dios, y quieren estar preparados. Y por lo tanto, se flagelan, no literalmente, sino simbólicamente, procurando cumplir a rajatabla todas las exigencias de la ley de Dios. Y están persuadidos de que cuando venga el Mesías, Él estará contento con ellos. Como decíamos la semana pasada, llamará a su puerta, dirá: aquí estoy, he venido a por vosotros, sois los míos, somos hermanos. Y lejos de esto, Jesús de Nazaret, aun dando evidencias de ser el Mesías, lejos de buscar comunión con los fariseos, está de juerga en los bajos fondos del pueblo. Y los fariseos no lo entienden. Protestan. Y seguramente la intención es la de socavar la confianza de los discípulos, porque se acercan a los discípulos diciendo: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué come vuestro maestro? Una acusación implícita. Vosotros habéis decidido seguir a un hombre que tiene comunión con pecadores. No haríais bien en romper con él y volver al rebaño de los justos. Todo esto está quizás implícito en esta pregunta. Y entonces Jesús les contesta, y la semana pasada estábamos viendo el versículo 12: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Debéis entender que yo he venido en mi primera venida no para ejercer juicio, no para distribuir premios y castigos, sino para llamar a los perdidos, buscarlos, ofrecerles la oportunidad de salvarse. Y lógicamente yo voy a donde están los perdidos. Los sanos no necesitan médico. De hecho, Cristo sabe perfectamente que no hay sanos en este mundo. Pero hay los que se creen sanos. Y los tales rechazan la ayuda médica. Jesús entonces viene a las personas que se saben enfermas, porque estas son las que posiblemente vayan a responder al Evangelio. Pero las palabras de Jesús no acaban allí, sigue en el versículo 13, y qué importante es este versículo, y vamos a dedicar el estudio de hoy a mirarlo. Y dice así: Mas id y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este texto es especialmente importante, en primer lugar, porque la cita del Antiguo Testamento que Cristo emplea aquí se ve que era una de sus citas predilectas. La volverá a citar en el capítulo 12, versículo 7. Y es como si para Jesús este texto resumiese un principio de importancia fundamental de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Y porque es importante también porque la segunda parte del versículo explica en palabras muy concisas cuál es la finalidad de la venida de Jesús, el propósito de su vida. Así que no pido disculpas por entretenernos tanto tiempo en este texto porque es clave. Necesitamos entenderlo bien para entender este Evangelio de Mateo, el Evangelio y toda la revelación de Dios. Las palabras que Jesús cita proceden de la profecía de Oseas, el capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio. En algunas versiones del Antiguo Testamento, si miráis el texto, dirá algo así como lealtad, fidelidad quiero y no sacrificios. Esto es porque la palabra hebrea, la palabra gesed, es una palabra de difícil traducción que oscila en la traducción según el contexto. Pero es una palabra muy entrañable, una palabra que Dios suele emplear en el contexto del pacto que Él establece con Israel, que es un pacto de fidelidad y de misericordia a la vez, y esta palabra oscila entre estas dos ideas. Normalmente, cuando esta palabra ocurre en la Biblia aplicada a nuestra relación con Dios, se traduce como lealtad. Dios espera de nosotros lealtad, gesed. Por supuesto, esto incluye el amor a Dios, pero no diríamos misericordia en este contexto, que Dios espera que le mostremos misericordia. Esto no pega. Así que gesed en nuestra relación con Dios se suele traducir como fidelidad, lealtad, amor. En el contexto de nuestras relaciones humanas también incluye la idea de lealtad. Lealtad en las relaciones familiares, en los compromisos adquiridos en el trato social. Pero también incluye esta idea de misericordia, compasión. Porque todos estamos dentro de una relación de pacto como pueblo de Dios. Y esto incluye una responsabilidad hacia los necesitados, hacia los fracasados, hacia los pecadores entre nosotros. Lo cual quiere decir hacia todos, porque todos lo somos. Y en el pacto que Dios ha establecido con su pueblo, Él espera de nosotros misericordia en nuestras relaciones, además de lealtad, fidelidad. Todo el libro de Oseas viene a ser una denuncia de la falta de Gesed. Israel no está mostrando lealtad a Dios, porque la gente pasa olímpicamente de Dios. Vive su vida diaria como si Dios no existiese. Y la gente no muestra misericordia, compasión, amor en sus relaciones. O sea, denuncia todo esto. Pero a la vez, la sociedad es sumamente religiosa. La gente sigue fielmente ofreciendo sacrificios según los ritos levíticos en el templo en Jerusalén. Sigue asistiendo fielmente a la sinagoga. Pero puesto que hay una ausencia notable de lealtad a Dios y de compasión en las relaciones humanas, el profeta viene a decir, ¿qué sentido tiene tanta religiosidad si la esencia de la relación con Dios os falta? En este contexto viene la frase, misericordia quiero y no sacrificio. Por supuesto, no es que Dios esté diciendo taxativamente, no quiero ya que nadie me ofrezca sacrificios. Está diciendo que si falta la misericordia, ofrecéis sacrificios en vano. Porque, ¿qué es un sacrificio? ¿Qué significaba para los judíos un sacrificio? Era una ofrenda a Dios, clamando, pidiendo misericordia. Yo soy pecador, he cometido pecados, pero ofrezco este animal para que muera en mi lugar, para que tú tengas misericordia de mí. ¿Y qué sentido tiene que una persona reclame misericordia a Dios y luego niega tener misericordia hacia su prójimo? Por supuesto, este es un principio subrayado por Jesús vez tras vez. Lo hemos visto ya en el Padre Nuestro, en el Sermón del Monte, donde Cristo viene a decir que ¿cómo podemos pedir que Dios nos perdone los pecados si somos incapaces de perdonar los unos a los otros? Debemos pedir, por lo tanto, perdónanos como nosotros también perdonamos. Y volverá a aparecer si algún día lleguemos al capítulo 18, volverá a aparecer en la historia de los dos deudores, uno que el rey le perdona una suma enorme y nada más salir de la presencia del rey intenta hacer violencia a un compañero suyo que le debía una miseria. No podemos pedir misericordia, perdón, amor a Dios y luego negarnos a mostrar estas mismas cosas en nuestras relaciones. Así que Jesús cita esta frase a los fariseos, indicando que vosotros que esperáis recibir misericordia de Dios, ¿qué misericordia tenéis para con los pecadores de esta sociedad? ¿No habéis empezado a entender el corazón de Dios? ¿Necesitáis estudiar la Biblia otra vez y entender este principio, misericordia quiero y no sacrificios, Es decir, no quiero sacrificios si no vienen acompañados por una auténtica actitud de misericordia de vuestra parte. Pero esta también es una cita que atañe a los fariseos, porque también demuestra que es del todo posible guardar los preceptos de la religión organizada sin conocer a Dios. Los fariseos cumplían fielmente todos los requisitos externos de la ley ceremonial y, sin embargo, íntimamente estaban muy lejos de Dios. Después de esta frase en Oseas, Dios añade otra frase. Literalmente las dos frases serían: más me deleito en la misericordia que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. La religión no es una finalidad en sí, pero el ser humano suele acabar tratándola como si lo fuera. Dios es lo que necesitamos. Conocer a Dios. Vivir en comunión con Dios. Todas las manifestaciones religiosas pueden ser válidas cuando contribuyen a este fin, pero no cuando se establecen como fines en sí. En ese sentido, los evangélicos tenemos que tener cuidado para no practicar la bibliolatría, haciendo el estudio de la Biblia y el conocimiento de la Biblia la finalidad de nuestra fe, en vez de entender que el conocimiento de la Biblia es importante por cuanto a través de él llegamos al conocimiento de Dios mismo. No se puede conocer a Dios desconociendo la Biblia, pero es posible conocer la Biblia sin nunca llegar a conocer a Dios. Y de la misma manera es posible hacer un montón de prácticas piadosas y convertir estas en sucedáneo de una relación auténtica con Dios mismo. Yo he cumplido con mis deberes religiosos porque he asistido a la iglesia, he pagado el diezmo, he hecho todo lo que hay que hacer. Dios tiene que estar contento conmigo. No lo sé porque no lo conozco, pero tiene que estar contento conmigo porque he cumplido con mis deberes religiosos. Pero esto es perder el tren totalmente. Es no entender el propósito de estas cosas. Me deleito más, dice Dios, en que me conozcáis a mí que en todos los sacrificios que me ofrecéis. Así pues, la acusación de Jesús implícita en esta frase es doble. Por un lado, está diciendo que los fariseos, a pesar de toda su piedad y su entrega a la vida religiosa, están muy lejos de conocer a Dios y de entender la voluntad de Dios. Y por otro lado, les está diciendo que si hubiesen conocido al Dios verdadero, habrían entendido hasta qué punto la misericordia es característica suya. Porque los fariseos se han especializado casi exclusivamente en la severidad de Dios. Y por cierto, podemos ir al otro extremo y acabar creyendo o creando un Dios tan misericordioso que no tiene ninguna columna vertebral, consiente todo, en cuyo caso a lo mejor Jesús vendría citando otro texto del Antiguo Testamento. Necesitamos relacionarnos con el Dios que verdaderamente se ha revelado. No con un Dios que es producto de nuestra selectividad o de nuestra imaginación. Dios ha hablado. Por esto es importante la Biblia, porque es su palabra. Y nos revela cómo es Dios. Y Dios es a la vez un Dios severo en el sentido de que es recto, santo, justo, finalmente castigador, pero también es un Dios de amor que hace lo indecible por conseguir que podamos escaparnos de las consecuencias de su propia severidad, por así decirlo. Los fariseos habían asimilado muy bien el aspecto legal, el Dios de ira, el Dios de castigo, el Dios de justicia, el Dios recto, pero no entendían el Dios misericordioso. Necesitáis estudiar la Biblia otra vez, dice el Señor. Así que hay estas dos acusaciones implícitas, pero también hay una tercera, porque Cristo empieza diciendo, id y aprended lo que significa. Y es uno de los casos de la ironía de Jesús. Porque esta frase es una frase empleada habitualmente por los rabinos cuando sus alumnos no habían hecho bien los deberes. Si el rabino hacía preguntas acerca del significado de cierto texto bíblico y los alumnos no sabían contestar correctamente según la escuela rabínica en cuestión, pues entonces el rabino diría, vete y aprende lo que significa este versículo. Y Jesús emplea una frase rabínica para reprender a los propios profesores. Id vosotros y aprended. No habéis hecho bien vuestros deberes. Vosotros os alzáis como maestros en Israel, pero no habéis aprendido algo tan básico acerca del carácter de Dios como la cuestión de su misericordia. Id a casa, estudiadlo bien, y luego hablaremos. Los fariseos no marginan a los pecadores porque ellos son tan bíblicos. Los marginan porque son tan poco bíblicos. Si realmente conociesen la palabra de Dios y el carácter de Dios y el corazón de Dios, estarían haciendo lo que Dios siempre está haciendo: buscar al que se ha perdido, sanar al que está enfermo. Dios todo el día extiende su mano en invitación, dice la Biblia. Los hijos de Dios deben hacer lo mismo, deben mostrar la misma misericordia, la misma capacidad de ir a donde están los necesitados y ayudarles en el nombre de Dios para efectuar su restauración. Así que en realidad hay tres acusaciones contra los fariseos aquí. No conocéis a Dios ni a su palabra. No me mostráis misericordia como Dios quiere en vuestras relaciones con aquellos a los que despreciáis. Y no habéis hecho bien vuestros deberes. Y al no conocer las Escrituras, erráis en estas áreas tan importantes. Pero en vez de seguir recriminando a los fariseos, necesitamos hacer un poco de autoexamen. Y preguntarnos si nosotros también somos propensos a cumplir fielmente con requisitos religiosos. Y sin embargo, no hay compasión, no hay misericordia, no hay amor en nuestra relación con los demás. ¿Acaso hay en nosotros una tendencia a guardar formas externas, descuidando a la vez nuestra relación con Dios mismo? ¿Sabéis lo que dice Miqueas 6:9? Es un texto muy hermoso. Esto es lo que Dios quiere de sus hijos. Que estén en el culto cada domingo. Que dediquen media hora cada día a leer la Biblia. No digo que no, pero esto no es lo que dice Miqueas 6:8. Lo que Dios espera de nosotros es que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia y que andemos humildemente con nuestro Dios. Rectitud, sí, tiene que haberla. Pero misericordia en nuestras relaciones con los demás y autenticidad en nuestra comunión con Dios. Esto es lo que Dios busca. Por supuesto, en condiciones normales, para vivir así, tendremos que asistir a los cultos y leer la Biblia. Pero ojo, es posible asistir a los cultos y leer la Biblia y no vivir así. No tendemos a reemplazar estos principios hermosos, pero en la práctica costosos, con otras cosas mucho más fáciles de guardar. No ir a ciertos lugares, no leer ciertas obras, no escuchar ciertas músicas. Toda la lista de tabúes evangélicos. Que constituyen o pueden llegar a constituir la piedra de toque de quién es espiritual y quién no lo es. La espiritualidad que Dios quiere es que practiquemos la justicia, amemos la misericordia y andemos humildemente con nuestro Dios. No solemos suponer que es hermano fiel, aquel que, como he dicho, no pierde ningún culto, incluso asiste los martes por la noche. Ofrenda bien, hace sus devociones diarias y es hermano fiel aunque el amor fraternal brille por su ausencia. Aunque no dé golpe para ayudar a los demás. Recordemos los que creemos tener la vida eterna asegurada, que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en una relación auténtica con Dios. Pero recordemos también que Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 6, nos dice que es imposible afirmar que conocemos a Dios o que permanecemos en Dios si no andamos como Cristo anduvo. Es decir, la vida eterna, la relación auténtica con Dios y una forma radicalmente diferente de vivir en esta sociedad son tres cosas que van íntimamente vinculadas entre sí. De manera que si no estamos viviendo como Cristo vivía, hacemos bien en preguntarnos si realmente conocemos al Jesús de la Biblia o si nos hemos inventado un Jesús a nuestra imagen, si realmente conocemos al Dios que existe, que se ha revelado en su palabra, o si estamos siguiendo un Dios de nuestra propia fabricación. Y por lo tanto, si de verdad tenemos vida eterna en nosotros o no. La piedad auténtica no se mide en la capilla ni en la yard de la Biblia. Se mide en la calle, en el hogar, en el lugar de trabajo. Si no manifestamos la vida de Cristo allí, en vano venimos ofreciendo sacrificios de alabanza el domingo por la mañana. O para expresar lo mismo en palabras de Pablo en 1 Corintios 13, versículos 1 a 3, podemos el domingo por la mañana ejercer un montón de dones espirituales y alucinar a la gente con nuestra espiritualidad. Pero si nos falta amor, si no hay misericordia, si no somos capaces de vivir el corazón de Dios de día en día, nada somos y de nada nos aprovecha. Así que Dios espera ver misericordia en sus hijos. Todo un rapafuegos para los fariseos. Todo un rapapolvos para mí, y quizás para ti también. hacemos bien en guardar las formas. Pero ojo, es posible guardar las formas habiendo perdido la esencia. Finalmente, Jesús añade otra frase que remata todo lo que ha estado diciendo. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si Jesús está sentado allí en la fiesta de Mateo, con publicanos, delincuentes y los demás, no es porque le guste la delincuencia, la inmoralidad. Sino porque él tiene una misión de llamar a la gente, una misión de sanar a la gente. Y puesto que ha venido no a llamar a justos, sino a pecadores, tiene que ir donde están los pecadores. Y puesto que ha venido a sanar no a los sanos, sino a los enfermos, tiene que ir a donde están los enfermos. Ahora, esta afirmación es de tal importancia que necesitamos abundar un poco más, si el tiempo permite. Primero, un par de cosas acerca de lo que no significa esta frase. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. No significa que en este mundo existen personas que por su propio esfuerzo sean realmente justos, justas. Cristo acaba de establecer en el Sermón del Monte que no hay justo, ni aun uno. Bueno, esta es frase de Pablo citando del Antiguo Testamento, del Salmo 14. Pero Cristo viene a decir lo mismo en el Sermón del Monte cuando afirma que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no hay entrada para nosotros en el reino. El nivel alcanzado por los fariseos, que sin duda, y hay que reconocer esto y quitarnos el sombrero, sin duda alguna es un nivel de rectitud y rigor moral que muchos de nosotros ni hemos empezado a soñar con él. Pero Jesús dice que aún así no basta, porque aún así siguen siendo pecadores. Y sus muchas obras de rectitud no pueden compensar sus muchos fallos y fracasos. Necesitan ser sanados porque su problema está en la raíz de su vida, no en la superficie. Jesús se dirige a un colectivo que ha dividido la sociedad entre justos y pecadores. Y Jesús está empleando estas categorías, pero todavía con un toque irónico. Yo no he venido aquí a llamar a los justos. En realidad significa, yo no he venido para llamar a los que se creen justos. Porque una primera condición para poder responder ante el Evangelio de Jesús es reconocernos necesitados de salvación. Si no vemos esta necesidad en nosotros, si estamos contentos con nosotros mismos, si seguimos ilusos creyendo que nunca hemos hecho daño a nadie y somos majos. Somos majos, ¿eh? Pero si esto es lo único que pensamos en cuanto a nosotros mismos, en vano se nos predica el Evangelio. En vano se nos ofrece medicamento, porque yo no estoy enfermo, ¿para qué quiero medicamento? Así que Cristo se dirige a los que se creen justos y dice que mientras os abrigáis en esta creencia vuestra, lo siento, no tengo nada que deciros, porque yo he venido a llamar a pecadores. Esta frase tampoco significa que Dios ha cambiado las reglas para la entrada en el reino de los cielos. No quiere decir que hasta aquí solo entraban los justos, pero a partir de este momento van a entrar los pecadores. Dios ha decidido rebajar el listón y ahora va a poblar su cielo con delincuentes. Jesús efectivamente ha venido a llamar a pecadores y el destino final de este llamamiento es efectivamente el reino. Pero no van a entrar en el reino porque son pecadores. Van a entrar en el reino porque son pecadores que, habiendo buscado la gracia de Jesús, han conocido su obra transformadora y han sido hechos aptos para entrar en el reino gracias a la justificación y regeneración y santificación que Jesús ha obrado en ellos. No significa tampoco que Jesús desprecia el esfuerzo humano por ser bueno y justo. Yo no he venido aquí a llamar a justos. No debemos pensar que Jesús desprecia la justicia humana. Sencillamente reconoce que a pesar de toda nuestra justicia, todo nuestro esfuerzo, seguimos estando profundamente enfermos. El hecho de haber llamado a un notable pecador como Mateo, uno procedente de la clase pecadora de la sociedad, no significa que Jesús solo elige a sus discípulos de entre esta clase pecadora, entre comillas. De hecho, para Jesús todos somos pecadores, así que sí, en un sentido, llama a sus discípulos siempre entre los pecadores. Pero no conforme a los criterios del mundo. Mateo procedía de los bajos fondos morales de la sociedad, otros de los discípulos de otros ámbitos de la sociedad. La invitación es para todo aquel que reconoce su necesidad de salvación, de arrepentimiento, su bancarrota espiritual. Entonces, ¿qué significa positivamente esta frase? En primer lugar, tenemos que decidir a qué Jesús llama a los pecadores. En el contexto, porque dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Llamarles a qué? En el contexto, acaba de llamar a Mateo, así que se podría entender aquí llamarles al discipulado. También en el contexto se está celebrando un banquete. Hay invitados en este banquete, hay llamados. Es la misma palabra en el griego. Está pensando Jesús en el llamamiento al gran banquete, del cual la fiesta en casa de Mateo solo es un pequeño anticipo. Si fuera así, entonces la llamada es al reino, es a la salvación. Y por supuesto, por otros textos paralelos, podríamos decir que la llamada de Jesús efectivamente es al reino y a la salvación. Sin embargo, Lucas dice explícitamente: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Algunos están diciendo, pero Mateo también lo dice. No, Mateo no lo dice. La versión Reina Valera sí lo dice. No, es un ejemplo de cómo el textos receptos del siglo XVI, preparado por Erasmo, seguía los manuscritos griegos que Erasmo tenía a mano, pero hoy en día tenemos 100 veces más manuscritos antiguos que en el siglo XVI, y se ha establecido claramente que los manuscritos más antiguos de Mateo no dicen al arrepentimiento. Lucas, en cambio, sí que dice al arrepentimiento, y puesto que, aunque estamos estudiando el Evangelio de Mateo, también concedemos inspiración del Espíritu Santo al Evangelio de Lucas, entonces tenemos que admitir que también Jesús está llamando al arrepentimiento. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cristo está llamando a los pecadores a arrepentirse, a ser discípulos suyos, a venir a un banquete, a entrar en el reino, a la salvación? Mi respuesta salomónica está incluyendo todo a la vez, porque de hecho no puedes tener una de estas cosas sin las otras. El destino final de la llamada es el reino eterno, el banquete, pero el camino pasa por el arrepentimiento y el discipulado. No podemos ser selectivos y quedarnos con los beneficios del día final sin quebrantarnos ante su llamada de ahora. Entonces, ¿qué significan estas palabras? Significan que el propósito principal del Mesías en su primera venida a nuestro mundo no es condenar a los pecadores, sino llamarles. En esto, las expectativas de los fariseos no corresponden a la misión de Jesús. No había venido para premiar a los buenos y castigar a los malos. De hecho, para Jesús los buenos no existían. Había venido, pues, a atender a las heridas morales de los enfermos morales. Había venido a estar en medio de los pecadores para llamarles al arrepentimiento, al discipulado, y hacerles aptos para el reino. Estas palabras también significan que los que se creen justos, por definición, se excluyen de la posibilidad de participar en el reino. Cristo no llama a los justos, sino a los pecadores. Y si no estamos dispuestos a afrontar el diagnóstico divino de nuestra condición y reconocer lo que somos, no vamos a entrar en el reino. Es otra manera de decir lo mismo que Jesús ha dicho en el Sermón del Monte. El primer requisito Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su bancarrota espiritual. Bienaventurados los que lloran, lloran su condición humana. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero tienen hambre y sed porque se saben injustos. Todos estos son requisitos, indicaciones de que estamos en el buen camino. Así que estas palabras significan también que tenemos que humillarnos y reconocer nuestro pecado. De hecho, no existen estas dos clases de personas, justas e injustas, sino solo los pecadores. En ese sentido, pertenecemos a exactamente la misma categoría de personas que Mateo y sus amigos. Pero consolémonos, porque pertenecemos a esta categoría, Jesús ha venido a llamarnos a nosotros también. Significan estas palabras también que los que más fácilmente responden al Evangelio, puesto que son los que reconocen su necesidad, su enfermedad, su pecado, no suelen encontrarse entre los autosatisfechos por así decirlo, los aburguesados en la sociedad. Y en la historia de la Iglesia se ha visto vez tras vez que allí donde ha habido avivamiento espiritual ha cundido más en los barrios más pobres, entre la gente más marginada. No porque Jesús no invita a la clase media alta, sí, el Evangelio se tiene que predicar en todos los estamentos sociales, pero es mucho más difícil que alguien de estos estamentos más sofisticados esté dispuesto a reconocer su condición y su necesidad de salvación que una persona tirada en la cuneta. Lo irónico del caso es que otro fenómeno histórico es la tendencia de la Iglesia siempre al aburguesamiento. Porque aquellos que han salido de la cuneta inicialmente, luego empiezan a leer, a estudiar, adquieren nuevos hábitos, y si no tienen mucho cuidado, acaban con actitudes más propias de los fariseos que del Señor Jesucristo. Olvidan de dónde el Señor les ha rescatado y empiezan a vivir como los fariseos. En este sentido, la Iglesia necesita reformarse constantemente, recordar lo que es en sí, su miseria, y recordar que aquella gracia divina que ha alcanzado a los miembros de la Iglesia también es poderosa para alcanzar a los más miserables de la sociedad. Así pues, las palabras de Jesús no solamente indican mucho acerca de su propio ministerio, la razón por la que ha venido al mundo, sino también son una denuncia a los fariseos. Los publicanos y las prostitutas entrarán en el reino de los cielos antes que ellos. Estas son palabras de Jesús en otra ocasión. Y aquí está el quid de la cuestión. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? ¿A quiénes abraza el auténtico Mesías? Y a estas preguntas suele haber dos respuestas absolutamente incompatibles entre sí. La respuesta de los fariseos es que la sociedad se divide en dos categorías: hay los justos y los injustos, los buenos y los malos. Los que entrarán en el reino son los buenos, es decir, nosotros. Los que quedarán excluidos son los pecadores, es decir, ellos. Esto es lo que enseñaban los fariseos y prácticamente la totalidad del judaísmo de tiempos de Jesús y de tiempos actuales. Esto es lo que enseña el Islam. Esto es lo que enseña buen sector de la cristiandad. Es típico de casi todas las religiones del mundo, decir, hay justos y hay malos, y los justos tendrán la gloria y los malos tendrán el otro lugar. Los musulmanes creen que en el día final los ángeles van a colocar balanzas sobre los arcos que rodean el domo de la roca en la explanada del templo en Jerusalén. Y allí van a pesar las buenas obras y las malas obras de la gente. Y entrarán en el paraíso aquellos cuyas buenas obras pesan más que las malas obras. No te hagas ilusiones. Tú eres un infiel y los infieles, la infidelidad cuenta más que todas las buenas obras que se pueden llevar a cabo. Así que estás perdido. Pero en cuanto a los fieles, ellos serán medidos así. Esta es la respuesta, la mentalidad farisea. Cunde un poco en nuestros círculos. Al menos necesitamos preguntarnos si no estamos cayendo en esto. Pero de ser así, casi cae por su peso que Jesús no puede ser el Mesías, porque Él comulga con pecadores, no con los fariseos. La otra respuesta es la de Jesús. Jesús no divide el mundo en dos categorías, hay una sola. El mundo entero está muerto en delitos y pecados. Bueno, nuevamente esto no es Jesús sino Pablo, pero haciéndose eco de pensamientos de Jesús. Muertos en delitos y pecados. Y sin embargo, con la esperanza de heredar el reino de Dios, respondiendo a la llamada del propio Hijo de Dios que ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. De ser correcto este análisis, este diagnóstico de Jesús, cae por su peso que todo el sistema religioso de los fariseos, toda su mentalidad, tiene que ser falso. Son dos respuestas incompatibles. El hecho es que si no es por la misericordia de Dios, tú y yo nunca vamos a estar en el reino eterno. si no es por la misericordia de Dios que envía desde el cielo a alguien para sanar nuestra enfermedad, para proporcionarnos misericordia y para llamar aún a los más miserables de los pecadores, ¿qué posibilidad tendríamos de poder entrar en el reino? Esto, por supuesto, pone fin a toda jactancia humana. Elimina toda diferenciación entre buenos y malos. El auténtico discípulo de Jesús nunca puede mirar por encima del hombro a otro ser humano. Nunca puede despreciar a otro, porque se sabe tan deudor es tan consciente de su propia miseria en la carne, de su propia necesidad de restauración, que cómo va a despreciar a nadie más. Además, si acaso tienes esta tendencia y eres creyente de verdad, el Espíritu Santo se encargará rápidamente de sacar a flote cosas que hay dentro de ti que ni sabías que existían, para humillarte y hacerte comprender que eres el peor de los pecadores. Pero si esto pone fin a toda jactancia, pone principio a una cosa: la fiesta. Los discípulos de Juan no lo entienden. Cuando alguien se convierte a Cristo, tendría que vestir cilicio, cubrirse de cenizas y pasar días de ayuno. Y ahí está Mateo y los discípulos de Jesús de juerga. Ay, me gustaría aquí, pero no hay tiempo. Explayarme en cuanto a la superficialidad de nuestros tiempos de alabanza, porque no hay sensación de pecado, de miseria, y por lo tanto no hay sensación de la inmensa misericordia de Dios, y por lo tanto hemos convertido la alabanza en otra rutina farisea. Bueno, exagero. Al menos podemos convertirlo así. Debe brotar de corazones enormemente conmovidos por la condescendencia de Cristo al hacerse hombre para llevar a cabo nuestra sanidad. Y finalmente, con esto sí que acabo. Fin de toda jactancia, comienzo de auténtica alabanza y fiesta, celebración. Y nuevos ojos para ver a los que nos rodean. Si el Hijo del Hombre vino para sanar a enfermos, para llamar a pecadores, nosotros somos discípulos suyos y hemos heredado esta tarea también. Nos ha pasado el relevo y ahora nos toca. El verdadero santo no es aquel fariseo que se guarda de todo contacto con la inmundicia de la gente mala. El verdadero santo es Jesús, que se sienta en compañía con los más malos. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencen. Esta es la santidad de Cristo. Y esta debe ser nuestra santidad también. La capacidad de identificarnos con el pecador más degenerado, pero no contaminándonos con su suciedad, sino llevándole la sanidad de Cristo. Este es el reto. El verdadero santo irradia la luz de Cristo en medio de las tinieblas, comunica la sanidad de Cristo en medio del contagio. El Evangelio es muy grande. Estos textos a mí me resultan profundamente conmovedores. Extienden enormemente mis horizontes. Y estoy contentísimo de que Jesús se haya dignado a llamarme a mí, a ser sus discípulos y seguir en sus pisadas, ¿verdad? Señor, queremos encomendarnos mutuamente en tus manos durante estas semanas de separación. Pedimos que nos fortalezcas, nos concedas tu misericordia, tu visión, tu evangelio, que vuelvas a llamarnos si es necesario, para que podamos vivir coherentemente en nuestra generación como discípulos tuyos, llevando a la gente el amor de Dios, la gracia del evangelio, la posibilidad de redención, restauración y plenitud en Cristo. Señor, gracias por el gran privilegio que nos has concedido. En el nombre de Jesús. Amén.